Buenos días, universidad.
Buenos días.
El programa despertador de Radio Universidad de Salamanca.
¿Cómo estás?
En Buenos días, universidad, te contamos el día a día de la Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás? Bueno.
En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, gracias.
Buenos días, Elena Villegas.
Muy buenos días, que nos ha cogido Miguel aquí riéndonos. Yo creo sí, que sí. He salido riendo. Cosa rara en mí.
Bueno, cosa rara, yo creo que no tanto. He descubierto cosas, Elena.
¿Qué has descubierto?
El miércoles estuve en la grabación de Cuerpos Especiales, vinieron a la universidad a hacer su programa en directo. Tú no viniste, te quedaste aquí en la emisora, trabajando como un día más y bueno, hasta ahí todo normal. Pero claro, tú eres una profesional con muchos años de experiencia en la radio, has dirigido radios por todo el país, la gente te conoce en el medio.
Bueno, no me digas.
Y
me entero ahora de eso, Andrés.
Y yo pues claro, he preguntado a ver si tenía que ver con eso, ¿no? Y resulta que sí, que por ahí te conocen.
¿Por qué sitio me conocen?
Por ahí. Mira, por ejemplo, ¿el nombre de Nacho García a ti te dice algo?
No.
No, nada, ¿verdad? No. Bueno, Nacho García, presentador de Cuerpos Especiales, decía esto sobre ti. Hola Elena, no me habías contado al mandarme aquí que eras amiga de Nacho García. Me ha contado algunos secretos tuyos. Mira, algunos como este. ¿Qué recuerdos tienes tú con Elena Villegas, Nacho?
Elena, la gente no se cree que nos conocemos, pero tía, me debes 20 euros en el Potenkin. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. No hagas como que no te acuerdas. Yo me acuerdo. 20 euros, que yo te los perdono, ¿eh? Pero bueno, que sepas que las cosas... Que no es salir de fiesta un día por Salamanca y luego todo queda ahí, ¿eh? Que luego la gente se acuerda de las cosas. 20 euros en el Potenkin, ¿eh?
Bueno,
yo no sé ni dónde está el Potenkin.
No sabe,
o sea,
claro.
Creo que será un local de Salamanca.
¿Qué me vas
¿no?
a decir? Sí, es un local de Salamanca, Elena. Yo tenía una imagen de ti algo distinta. O sea, todos hablan de ti bien, con cariño y tal, pero luego me cuentan estas anécdotas y no sé qué pensar. Luego está la anécdota de Dani Piqueras, que está habla muy bien sobre ti.
Sí.
¿Vale?
Tampoco sé quién es Piqueras.
Sí, tampoco. Colaborador.
Me conozco a Pedro Piqueras.
A Pedro,
que pues, tú seguramente no.
Yo sí. Ese presentador de informativos, pues este que a lo mejor es un hijo perdido que tiene, Dani Piqueras, colaborador de Cuerpos Especiales, me contó esto. Que eres amigo de Elena Villegas, de la jefa de la radio, desde hace tiempo. Cuéntanos algo sobre Elena.
Pues mira, casi desde pequeñitos que nos conocemos, nos separaron en tercero de GB, porque en tercero ya mezclaban las clases. Pues nada, una cachonda, la verdad. No podemos quedar tanto como antes, pero en la última casa rural que hicimos, pues nos compartimos muchos. Fuimos los encargados de hacer la barbacoa juntos y la verdad es que hace un chimichurri increíble. Es leyenda dentro de nuestro círculo de amigos por ese chimichurri, esa receta secreta que, bueno, ahí ya no puedo hablar más, pero sí, la quiero mucho. Le mando un beso desde aquí, un besazo.
Bueno, pues yo también le devuelvo el beso, pero no sé ni lo que es el chimichurri.
Claro, ya, es que no sé, yo no sé nada, ya. O sea, esto está bien, habla bien de ti, un buen chimichurri, buenas barbacoas, una tipa graciosa, guay. Bien, yo a Dani Piqueras no sé cuántos años tiene una barba de esas frondosas que podría tener entre 15 y 40, pero tenga los que tenga, le sacas por lo menos 20 años.
A mí es un chico con muchos tatuajes, ¿no?
No lo sé, no me fijé tanto, pero el hecho es que... Si fuiste con él...
¿Ha sido un poco corpulento?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Pues tiene
te vas acordando.
Se le veían además aquel día, que he visto fotos.
El hecho de que tú hayas ido a EGB con este chico y que le saques 20 años quiere decir que has sido una repetidora de manual.
Nada.
Tú a mí siempre me has dicho que has sido muy buena estudiante, así que a mí ya se me están cayendo cosas
sobre
ti.
Bueno, el invitado de hoy yo creo que... Bueno, no me conoció como estudiante, pero yo creo que puede dar fe de que soy una persona muy responsable.
Vale.
Y muy trabajadora.
Sí.
Sí.
Mira,
quien
que...
trabaja al final aprueba siempre.
Otra colaboradora de Cuerpos Especiales, Alba Cordero, me quedan dos. Me dijo otra cosa distinta. Eres amiga de toda la vida de Elena Villegas, de la coordinadora de Radio USAL. ¿Qué anécdotas de juventud tienes con ella?
Ah, pues mira, íbamos mucho a la imprenta aquí cuando estudiábamos las dos en Salamanca y todo el día estábamos en la imprenta metidas, no salíamos de ahí.
Bueno,
esto sí es verdad.
Esto
es
sí.
Que había un chico en la imprenta, Andrés.
Vale, yo Aquí, pues eso, vienes como jefa, estás seria, transmites autoridad, está muy bien. Yo siempre he sospechado que tú eres una persona que sabe divertirse, que tiene sentido del humor, pues eso, fiestas y tal. A mí que me cuenten esto no me sorprende. Ahora bien, hay maneras y maneras de salir de fiesta, Elena.
Sí.
Porque, ponme lo que me dijo Eva Soriano, Miguel.
Por último, me he enterado de que eres amiga de la coordinadora de Radio USAL, de Elena Villegas, desde chiquitinas. ¿Qué recuerdos tienes con ella?
Bueno, menuda guarrona. Nos lo pasábamos de bien, Salamanca para arriba, Salamanca para abajo. Un día me dijo que viniera aquí a lo de la fachada a mirar. Dice, ¿sabes dónde está la rana? Y me quedé ahí soy un rato como picueta, digo, ¿y la rana, la rana? Y de repente dice, aquí está la rana. Le tocó el paquete a un turista, que nos llevaron a comisaría. Yo diciéndole, hombre, por favor, es que va loca perdida. Y ella, ¡ah, Jägermeister! Entonces ni existía, lo creó ella en una bañera. Pero bueno, que luego voy a decir que le mando un besito, que la echo mucho de menos, pero que espero que esté mejor de lo suyo.
Yo también a ti, Eva, te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo, qué bien lo pasábamos.
Ah, vale, bueno, esta por lo menos lo confirmas. Bueno, yo, este es en mi trabajo de investigación sobre Elena Villegas. Es lo dicho, todo el mundo habla bien de ti, pero claro, me cuentan unas anécdotas que yo ahora tengo una imagen totalmente cambiada.
Bueno, tú vas para periodista de investigación, es lo tuyo.
Exacto, vamos a empezar el primer café, Miguel.
Pues sí, vamos.
Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Bueno, yo creo que antes de que presentemos a nuestro entrevistado, que yo no sé para qué le hemos hecho venir, que al final hacemos el programa tú y yo solos. Por si no hay ocasión, Andrés, de hacerlo público, también lo voy a hacer público en este momento. Muchísimas gracias, Andrés.
Bueno,
por estos años, no sé si han sido dos, tres.
Han sido tres, pero nos quedan dos primeros cafés.
Pero que para mí ha sido una persona importantísima aquí en la radio. He aprendido muchísimo de ti, fíjense lo que estoy diciendo, de un chaval de 22, ¿no? Ahora lo digo
bien.
Hoy
lo has dicho bien, sí.
22 años. ¿Cuánto he aprendido de ti, Andrés? Y he disfrutado de la radio más que nunca.
Más que nunca. Bueno, Elena, me estoy emocionando y...
No, creo que...
Yo sí que he aprendido cosas de ti, yo sí que he podido crecer un montón gracias a todas las oportunidades
que... Tenías que haber parado un poco antes.
Tenía que haber parado de crecer. Ay, que me voy por los laureles si no empiezo, Elena. Hoy es 6 de junio, hoy... bueno, tal día como hoy también hay efemérides futbolísticas, siempre tengo cosas del Madrid. Hoy creo que el Barça gana una Champions, pero no te lo voy a decir, tampoco me parece importante. Vamos a escuchar esa música que está sonando de fondo, súbela un poco, porque tal día como hoy, hace más de 50 años, Elton John publicó su primer álbum de estudio. Y yo, que soy bastante fan de Elton John, no había escuchado ni una sola de las canciones. Todo el mundo tiene cosas escondidas por ahí o todo el mundo está pendiente de hacer buenos descubrimientos. Como yo siempre inicio estas entrevistas haciendo a los entrevistados leer algo, para que la gente los conozca primero por sus voces, que es muy radiofónico, hoy nos va a leer un pequeño fragmento de Eduardo Galeano, que va precisamente de eso, de esos descubrimientos accidentales. ¿Suena así la voz del primer invitado de hoy? Bueno, el único invitado de hoy.
Vamos a
suena
escucharle.
Así su voz.
Buenos días. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Covadlob, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena... Después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, «Ayúdame a mirar». Eduardo Galeano.
Qué bonito fragmento de Eduardo Galeano, que no sé si lo conocías, Luis Félix.
No, no lo conocía. Pero no me extraña que el niño quedase tan asombrado porque el mar, la mar, para mí es esa parte inmensa que da miedo, es muy relajante. Me encanta ir al mar.
El mar, yo siempre le digo el mar, a mí me ha chocado que Galeano la llame la mar. Luis, pero no, tú no eres de mar, quiero decir, creo que eres de Valladolid, ¿no?
Yo soy de Valladolid, vamos, soy nacido en Valladolid, pero dicen que uno es de donde se pase, no de donde se nace. Y yo llevo desde los 5 años en Salamanca. O sea, entonces me considero charro.
Te consideras charro. ¿Recuerdas tu primer colegio? No, que sería aquí ya en Salamanca, ¿no?
El primero y el único, los Escolapios, en el Paseo Canalejas.
En el Paseo Canalejas. ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros días? ¿Algún recuerdo de la infancia vinculado al colegio, compañeros, algún profesor?
Pues la verdad es que lo recuerdo maravillosamente bien y ya se sabe que los amigos de la infancia son los amigos de toda la vida. Y en aquella época el colegio... pues era la época que te tiraban de las patillas, que nos daban con la regla en las manos. Esto parece que hace mucho, pero bueno, lo hemos vivido. Nos castigaban en el pasillo a leer. Llegabas tarde a casa y tu madre te decía, algo habrás hecho para que te castiguen. Pero jugábamos a las canicas, jugábamos al balón, íbamos y veníamos a casa nosotros solos. Y bueno, pues aprendes y te formas a la vida. Era, yo creo que completamente distinto al ritmo que tienen los jóvenes de ahora. Yo lo recuerdo muy bien.
¿Lo recuerdas
no
bien?
Estoy traumatizado ni porque fueran educación de religiosos, de curas. No, yo creo que me ha servido para mi formación mucho.
En mi escuela, mi primera escuela, nos daban con una goma de butano. O sea, fíjate.
Una regla de madera negra desgastada. Te mandaban poner la palma o las uñas. Bueno.
Sí. Bueno, pues eran otros
tiempos. No estoy de acuerdo
eran
con
otros
ello.
Eran otros tiempos, Luis.
No estoy
pero,
de acuerdo con ello, pero bueno, lo vivimos.
Eran otros tiempos. Como eran otros tiempos también cuando llegaste a la Universidad de Salamanca, porque ya llevas un puñado de años aquí en la universidad, supongo que medicina la estudiaste también aquí, ¿no?
Estudié aquí medicina, llevo cotizados, vamos a ponerlo bien cotizados, 37 años y unos cuantos meses. Yo estudié aquí la carrera, después me quedé con la carrera universitaria, con la tesina, la tesis, becario, ayudante, asociado, asterisco, bueno, pues toda la carrera profesional en todos estos años que se han pasado volando.
Luis, y es una carrera dura, porque yo lo pensé, porque Luis y yo coincidimos en un departamento de la Facultad de Medicina y yo vi, ¿no?, un poco cómo se desarrollaban las carreras profesionales de los profesores, ¿no?, y realmente vi que se pasaban un buen número de años hasta que salía a la plaza. Es una carrera muy lenta.
Bueno, es una carrera muy lenta y es verdad que en la época mía se tardaba mucho en promocionar. Desde que empezabas, bueno, como empezabas como voluntario, por decirlo de alguna manera, te dan una beca, vas pasando por figuras, van cambiando la normativa, la ley, pero llegar a titular... Yo hice la oposición en el 98. En el 98, que bueno, hace ya tiempo, porque hablas del siglo pasado, pero bueno, fue bastante, bastante tiempo, desde que empecé hasta que me asenté un poco con la plaza de titular.
Que no sé si eres el primer médico de tu familia, o había ya alguien anterior, había algo de...
En el árbol genealógico no, sí. soy el primer médico. Es verdad que en mi familia, mis hermanas, tengo más sanitarios, tengo una farmacéutica, tengo una enfermera y luego un cuñado mío era médico. O sea, que en el entorno familiar tenemos sanitarios.
O sea, cuando os juntáis en familia, supongo que de medicina se habla un poco al menos, ¿no?
Pues,
¿o de salud?
Pues hablamos de todo. La verdad es que no somos muy obsesivos con cada uno con lo nuestro, hablamos de lo nuestro, lógicamente, pero bueno, no somos obsesivos. Bueno, menos con Margarita, que trabaja en farmacia, y estamos todos los días a la limón ahí.
Porque, bueno, yo creo que para ti la familia es muy importante, Luis. Yo te conozco un poco y yo creo que esa vinculación tuya con la familia es muy fuerte.
Para mí la familia lo es todo. Y es verdad que estoy muy vinculado a la familia y nos llevamos muy bien. Somos una familia de seis hermanos. Y bueno, pues hemos estado siempre muy unidos, muy en torno del padre y la madre.
¿Y nunca te planteaste ejercer la medicina? Porque a mí me parece que es una profesión preciosa, la de médico, y el contacto con el paciente me parece que debe ser muy bonito, ¿no? Yo no sé si te planteaste alguna vez ejercerla de esa manera.
Pues la idea inicial, lógicamente, siempre es ejercer la medicina. Cuando uno empieza... a pensar en hacer medicina, pues es la medicina de familia, la medicina, el médico de cabecera de toda la vida. Luego yo he cambiado, a medida que iba estudiando, pues cambié un poco, tenía la idea de la obstetricia y la ginecología, y luego rápidamente en tercero cambié a la medicina preventiva. Y luego, pues no he ejercido, la verdad es que no he hecho ni una sustitución.
Ni una siquiera.
Ni una siquiera. Todos mis pacientes han sido la familia. Eso estoy tan agradecido.
Eso te quería preguntar, porque yo creo que hay mucha tendencia, cuando conocemos a un médico, oye, que me ha salido un granito aquí, ¿tú qué crees que puede ser esto?
Sí.
Yo creo que se abusa un poco de vosotros, ¿no?
Bueno, pues lo tenemos asumido. Tú llamas al vecino fontanero y baja, pero te cobra. Nosotros no, nosotros lo hacemos de manera desinteresada. Pero bueno, yo creo que ya después de tanto tiempo yo derivo al médico, fundamentalmente.
¿Y por qué medicina preventiva? Porque yo conozco un poco, ¿no?, también la rama. Sois un poco como los políticos de la salud, ¿no? Yo no sé, hay mucha vinculación entre la medicina preventiva y cómo se administra la medicina
país. La especialidad es medicina preventiva y salud pública. Dentro de la salud pública, la gestión sanitaria es una especialidad y un campo de la medicina preventiva y la salud pública. Y bueno, a mí una vez me dijo un conocido, dice, tú eres el médico de los sanos. Y digo, pues efectivamente, visto desde ese punto de vista, nos tenemos que preocupar de los sanos y de los enfermos para que recuperen la salud. Pero efectivamente, la política sanitaria, la programación sanitaria y la gestión de los servicios sanitarios, la calidad, la seguridad del paciente, etcétera, etcétera, es directamente una responsabilidad de la medicina preventiva y la salud pública.
Vale, pues mójate un poco. ¿Qué tal de salud pública y de medicina preventiva se aplica en nuestro país? ¿Cómo? Porque tenemos aquí versiones para todos los gustos. Hay personas que dicen que la sanidad española es una maravilla y hay personas que dicen que es justamente todo lo contrario. ¿De qué tipo de medicina pública gozamos en España y en Salamanca? En concreto.
Yo creo que la sanidad pública sigue siendo muy buena. Es verdad que estamos viviendo un momento, un bache, y quizá con una prensa un poco contraria, y que tenemos que movilizarnos mucho y aumentar los esfuerzos, porque la podemos ir perdiendo, y de hecho se va perdiendo un poco, no sé cómo decirlo, entre comillas, calidad, porque existe muchísima demanda. Existe profesionales muy sobrecargados, existen muy pocos profesionales y bueno, esto al final deteriora la asistencia sanitaria. La población, cada vez tenemos más cultura sanitaria. Lógicamente, cada vez demandamos
mejores servicios.
Mejores servicios, tenemos conocimiento, sabemos pedir, sabemos demandar ciertos servicios. Y todo esto, que es lo que hace, tensiona el sistema sanitario y muchas veces hace, bueno, pues que haya listas de esperas. Cuando tienes un sistema gratuito y universal, pues es verdad que es lo mejor que tenemos, pero hace que la demanda sea muy grande, que aumenten las listas de espera y, bueno, pues el médico tiene menos tiempo para el paciente. Pero yo creo que si queremos seguir manteniendo la sanidad pública y de calidad como tenemos, tenemos que hacer esfuerzos y movilizarnos para no perder y que lleguemos a una situación de no retorno.
Oye, si alguien no sabía además lo que es salud pública o medicina preventiva, yo creo que todos tuvimos, ¿no?, un baño de realidad con lo que nos pasó con la pandemia, Luis, en 2020 fue, ¿no? En 2020 o 2019, que ya...
No,
ya
en el 2020.
2020, marzo de 2020.
Ya no sé si el 14, el 16, sí. No sé si ya fue una fecha cuando se cerró a nivel nacional y otra fecha cuando cerramos la universidad.
Aquí en la Universidad de Salamanca los primeros que dimos aviso.
Sí. Y se tomó la decisión en aquel tiempo... estaba de rector Ricardo Rivero y bueno, pues fueron jornadas muy intensas hasta que se tomó muy bien tomada la decisión.
Pues te preguntaba esto porque también si alguien no te conocía en la Universidad de Salamanca, yo creo que a partir de ese momento te conoció todo el mundo, ¿no? Porque fuiste quien coordinaste pues todo toda la manera de afrontar desde el punto de vista de la salud la pandemia en la Universidad de Salamanca. Háblanos un poco de cómo fueron esos meses que al final seguramente se convirtió en año y pico. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se hizo frente a esa situación?
Bueno, pues la verdad es que mientras estás en la pandemia estás haciendo cosas, haciendo protocolos, haciendo programas de cribado, contestando llamadas telefónicas, intentando tranquilizar a mucha gente muchas veces sin saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y lo haces y no te paras a pensar en esos momentos ni lo que estás haciendo, ni siquiera cómo lo estás viviendo. Porque hasta que no termina, no miras un poco para atrás y dices, ¿cómo habré? Yo hablo en mi persona, pero igual que estuve yo, estuvo en miles de personas en la universidad, muchos campos en la universidad, en la ciudadanía, en todos los sitios, trabajando de una manera intensa, porque había que trabajar y había que sacar adelante las cosas. Entonces hice muchísimos protocolos, muchos protocolos cambiantes, adaptándolo a toda la normativa que iba saliendo, porque al principio no sabíamos nada. Y comentábamos antes de empezar un programa que hicimos antes de que nos encerráramos para y se declarara el estado de pandemia, y estábamos como muy optimistas y esperábamos que el tiempo bueno y el calor,
sí, a la vuelta del verano,
acabara,
¿no?,
acabara con el virus, y resultó que no. Pero bueno, las pandemias y las epidemias son así, y cuando no sabemos nada pues tenemos que irnos adaptando constantemente. Tú vas haciendo poniendo medidas, vas atendiendo, compruebas si las medidas han servido o no han servido para que se redujeran los casos. Era un aspecto de constante actualización, cambios, cosas que la gente no entiende. No entiende, y muchas veces exacerba un poco a la opinión, pero las epidemias, los brotes son así. Y sobre todo si no conocemos nada, pues es un cambio constante. Pero bueno, yo estoy satisfecho. Si miro para atrás, es verdad que trabajamos mucho a las 9 de la mañana.
A mí me dio muchísima confianza que tú estuvieras haciendo eso, Luis.
Bueno, pues yo os lo agradezco, y de hecho mucha gente me lo ha agradecido luego después. Bueno, equipo rectoral, muchos compañeros, mucha gente que solamente he conocido por la voz. Que cuando hicimos el homenaje a los sanitarios.
Qué merecido, qué merecido homenaje, y qué bonito homenaje además.
Y estuvo muy bonito, pues allí sé que se arrimó una compañera de Ávila a saludarme, y hasta que no habló un poquito no supe quién era, porque he hablado con muchísima gente, mucho por teléfono, pero que no conozco, y a lo mejor en su momento conocía el nombre, ahora ya se me habrá olvidado. Pero bueno, hice lo que pude hacer, lo que creí hacer y lo que sabía en cada momento. Y estuve aplicando lo que durante años estaba dando a mis alumnos, que no entendían y creo que se preocuparon por lo que era el umbral de rebaño, el RO, el RE, pero bueno, me sirvió para algo.
Bueno, yo creo que ahora esta asignatura o las asignaturas que impartes, Luis, y que se mirarán quizás con muchísima más atención, ¿no?, por parte del alumnado. Cuéntanos esa relación con los alumnos. Yo hablaba hace un momentito con Andrés, ¿no?, refiriéndome a la vinculación, ¿no?, que establecemos también con la gente joven aquí en un servicio como es la radio, pero también, por supuesto, y sobre todo, ¿no?, en la facultad que vivís para los estudiantes.
Bueno, sí.
Háblame de esa vinculación que se establece, ¿cómo es? Si hay personas que al cabo de mucho tiempo todavía te llaman y te dicen, bueno, pero no sé cómo se produce eso.
Bueno, pues yo la verdad es que me he dedicado a la docencia, y la verdad es que yo he echado un montón de horas a la docencia, y mi principal preocupación es la docencia, porque yo creo que estamos aquí para la docencia y lo hacemos pues lo mejor que podemos. Yo sin planificarlo ni nada, creo que sí he sabido llegar al alumnado, creo que ha habido feeling con el alumnado. Si es verdad que tú estás ahí en una situación, entre comillas, de poder, y ellos están ahí a expensas de lo que tú les digas y el examen que les pongas. Es verdad que ahora han cambiado mucho las cosas. Uno es más mayor, ellos son más jóvenes, las cosas cambian muy rápido y hay veces que sientes ya un salto generacional. Te cuesta más trabajo entenderles y probablemente que ellos te entiendan a ti. Pero bueno, yo creo que luego después, bueno, la medicina preventiva es una especialidad que todo el mundo utiliza, porque hablar de que hay que dejar de fumar y todo esto, pues hacer ejercicio físico y la nutrición, pues bueno, pues para los foros, pues viene muy bien. Yo creo que no ha mejorado después de la pandemia. No sé si hemos mejorado socialmente o a nivel individual. Ha habido durante la pandemia muchos epidemiólogos, mucha gente, pero la medicina preventiva y la salud pública creo que ha estado trabajando en la sombra. No ha sido muy mediático durante la pandemia, pero ha estado ahí y ha estado trabajando y ha estado al pie del cañón y haciendo un montón de cosas. Y los alumnos, pues sí, pues tengo alumnos que todavía te siguen agradeciendo o te invitan a la boda, o si tienen un acto de tesis doctoral se acuerdan de ti, te felicitan. Hay alumnos que te los encuentras por la calle y se salen del grupo para saludarte, y la verdad es que eso te da pues mucho, mucho, mucho ánimo. Y me imagino yo que como yo a mis alumnos al final les digo, espero haberme portado bien con vosotros. Digo, porque la próxima vez que os vea voy a estar yo en la mesa del quirófano y vosotros con el bisturí.
Que hayáis aprendido algo, por lo menos, ¿no? Que haya servido de algo todo esto, ¿no?
Entonces, pero bueno, para mí la docencia pues ha sido 37 años y me ha gustado mucho y me sigue gustando, la verdad.
Oye, la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca siempre ha tenido muchísimo prestigio, ¿no? A mí me asombraba, porque también pasé por allí en pocos meses, pero estuve un tiempo, la cantidad de relaciones y la cantidad de estudiantes que venían de todos los lugares. Yo creo que estudiantes que venían del norte de África, de latinoamericanos, de Portugal, había estudiantes de muchísimos sitios. Cuéntame cómo la ves ahora, la Facultad de Medicina, si ves también que ha cambiado mucho la composición, por ejemplo, del estudiantado. Ha cambiado mucho, aunque muchas veces los cambios no los notamos porque como seguimos ahí, no nos vemos, ¿no? Cómo vamos cambiando en el día a día y al final seguramente los cambios son grandes, pero no los percibimos.
Pues en cuanto, hombre, cambios ha habido desde, y vamos a poner la pandemia, que parece que es el referente de la pandemia, y estos años parece que están un poco ahí vacíos después de la pandemia. Después de la pandemia la docencia quedó la docencia online. Yo a mí siempre me ha gustado mucho la docencia en la A y empecé...
Yo creo que eres un apasionado de las tecnologías.
Y me vino muy bien para la pandemia. Desde el primer momento pues utilicé material que ya tenía hecho de otros cursos. Ahora prefiero el contacto directo, la práctica, el seminario, la clase, la actividad online y todo. La sigo haciendo porque hay que estar, pero bueno, no me gusta mucho. El alumnado ha cambiado. Cuando nosotros estuvimos de compañeros en el departamento de medicina preventiva, microbiología.
Bueno, microbiología que además primer, Luis me trataba. Bueno, también voy a hacer aquí otro inciso. Yo es que a Luis le admiro y le quiero mucho. Bueno, porque pues, me tratabas como una compañera. Tú decías una compañera, que no era el caso de otra gente, y también lo voy a decir públicamente, que estaba en el departamento para los que no era una compañera. Pues, entonces pues, está muy bien, ¿no?
Elena, ya voy a aprovechar. A mí no me debe dinero, Elena, en absoluto. Si yo os debo dinero, tenéis que aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Y Elena, yo la conocí en el departamento, empezamos como compañeros y la verdad es que ahora creo que nos vemos muy poco, pero somos grandes, grandes amigos. Y yo, para mí, Elena, pues la tengo que agradecer que me diera a conocer y me metiera un poco en el mundo de la radio, porque gracias a ella estuvimos haciendo...
Un par de temporadas, o tres, quizás, ¿no?
Yo creo que llegamos a las tres temporadas de A Tu Salud.
Sí.
En el que hicimos, bueno, pues vino mucha gente, hablamos de estilos de vida, tabaco, alcohol, de deshidratación, de golpes de calor, bueno, hablamos de todo y dimos recomendaciones de salud para todos.
Hablamos
de las vacunas. Y bueno, pues es un periodo que yo agradezco, recuerdo muy muy bien, creo, y hay que decir que en este homenaje y celebración de estos años, tantos años de Radio Universidad, creo que Elena ha trabajado mucho, es una gran profesional, muy trabajadora, como vosotros decís, siempre estaba aquí y habrá hecho un montón de horas, y en un tiempo que yo creo que tenía más dificultades la radio y le costaba más salir
tiempos adelante. tiempos difíciles,
pero para mí es una gran persona y es una gran profesional y es una gran amiga en la que tengo que dar las gracias por haberla conocido y por todo lo que ha hecho por Radio Universidad, y siempre que hemos necesitado su colaboración y difusión de cualquier aspecto de la universidad, siempre ha estado ahí.
A mí me hubiera gustado estar mucho más pendiente de todo, ¿no? Pero es que es inabarcable. Luis, yo no sé, nos aproximamos ya a la edad de la jubilación. Bueno, creo que los profesores os jubiláis un poquito después, si queréis. Luis, si se hace balance, yo es que lo estoy haciendo ya. No da la impresión de que siempre, de que se podría haber hecho más. No me voy muy tranquilo. No sé si tú tienes esa impresión.
Yo creo que sí. Siempre que entras en crisis o balance, mejor, porque crisis parece que es negativo. Cuando empiezas en balance, sobre todo cuando ya estás pensando o viendo la jubilación ahí más o menos próxima, pues siempre te queda la idea de decir no he hecho o esto lo tenía que haber hecho de otra manera. Pero voy a hacer una frase, un tópico. Yo creo que haría lo mismo. Y bueno, si tuviera el tiempo y la experiencia de ahora, pues creo que muchas cosas sí cambiaría. Pero cambiaría para mejorar, para obtener un mayor rendimiento, una mayor beneficio personal también. Pero yo creo que el balance es positivo. O por lo menos equilibrado. Positivo.
Muy bien. Bueno, ¿y escuchas la radio tú habitualmente? Porque sé que has hecho radio, que lo has hecho con nosotros. Yo no sé si eres oyente de radio.
Voy a ser políticamente correcto. No todo lo que debería.
No todo lo que debería. O sea, que no la escuchas.
No la escucho.
¿Qué te pones? ¿Qué te pones entonces? No sé si te pones música cuando estás trabajando.
Trabajar ahora no suelo ponerme música, salvo que sea alguna cosa muy mecánica y a lo mejor ya estás un poco más cansado. Pero bueno, mira, te digo lo que he tenido esta semana, que he estado haciendo cosas más mecánicas. Pues me ha dado por ponerme en el ordenador los éxitos de los 70, los 80, los 90. Y luego música clásica. Música clásica. No soy conocedor de la música clásica. Me gusta María Callas. Si me preguntas sus óperas y sus conciertos, no te sabría decir el nombre de ninguno de ellos, pero me gusta.
Yo creo que es el único CD que tengo de música de ópera, música de ese tipo, es el uno de María Callas, precisamente.
Sí, sí, sí.
Que le ponía muchísima emoción, ¿no?, a las cosas.
Sí,
esa
sí,
voz.
Sí, sí, no, es una voz que te... Todos los sentimientos, para mí la música... Es lo que te remueve todos los sentimientos y los recuerdos.
Uh-huh. Oye, ¿y un lugar al que siempre volverías? Porque yo sé que has viajado también en congresos. No sé si de Costa Rica. ¿Tengo algún recuerdo? ¿Puerto Rico? ¿Costa Rica?
Costa Rica.
Que yo creo que tiene mucha vinculación la Facultad de Medicina con instituciones de Costa Rica.
Tiene la Facultad de Medicina con Costa Rica, con las universidades. Bueno, yo empecé con una universidad privada, porque ahí en Costa Rica hay muchas universidades privadas, muchas universidades y facultades de medicina privadas. Pero hay relaciones también con la UCR, con la universidad pública, y de hecho, de mis primeros alumnos de cuando fui a Costa Rica, pues hasta hace poco ha venido pues la primera doctoranda que se hizo de un programa de doctorado que teníamos. Para mí Costa Rica... Yo estoy enamorado de Costa Rica y estoy... Bueno, mi obsesión con las orquídeas viene desde que fui a primera vez a Costa Rica.
Sí, porque sí me comentaste que además se te da muy bien.
Me daba muy bien, ahora ya no se me da bien nada. Ahora toda la vida teniendo peces y se me mueren, no soy capaz de conseguir. Y las orquídeas están mejor en el despacho que en la ventana de casa. No sé qué será.
Los peces, porque eres piscis, además.
Soy piscis.
Lo recuerdo, es que nos conocemos mucho.
Dicen que soy típico, o sea que... Bueno.
Son estupendos los piscis. Personas entrañables. Y si tuvieras que hacer un programa de radio, imagínate que vuelves de nuevo a la radio de la universidad y tienes la posibilidad de entrevistar a alguien que te interese mucho. Y si es un personaje de actualidad, casi te agradezco que me menciones a alguien. ¿A quién entrevistarías?
A ver... Mira, me está viniendo a la cabeza, volvería a entrevistar a Fernando Simón.
a Fernando Simón.
Me ha venido a la cabeza.
Es que lo,
le, haría un programa de radio mucho más.
Le conocimos muchísimo. Le conocimos muchísimo, sí. Le conocimos muchísimo. Luego ya se deja de hablar de la gente y bueno, y se olvida todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es así.
Bueno, luego un personaje muy, muy polémico, pero bueno, que para mí lo hizo bien y era el que mejor lo. Y mis alumnos me llegaron a comparar con Fernando Simón y mandaron por ahí memes con fotos conjuntas y pidieron votaciones y cosas de esas. Creo que gané yo.
No podía ser de otra manera. Yo también te hubiera votado a ti. Bueno, ¿y un personaje histórico al que admires o algún profesor que tuviste, alguna persona con la que eso, que tu grado de admiración sea grande sobre esa persona?
Pues parecen los programas estos de en abierto de televisión, de las frases y de las cosas. Bueno, pues mira, enlazando un poco con la música, y de hecho vosotros teníais un programa de radio, no sé si era monográfico, pero era en relación con Serrat. Uh-huh. Entonces, Serrat y las canciones de Serrat, pues bueno, yo han marcado una época y para mí si pones a elegir un tema, pues no de los más típicos, La Paloma.
Fíjate, yo elegiría siempre Mediterráneo.
Pues me gustan mucho, pero yo creo que La Paloma es porque el contenido en algún momento de mi, en alguna etapa de mi vida, reflejaba lo que me preocupaba en ese momento. Y cuando lo pongo, que lo pongo muchas veces, siempre empiezo con el número 7 del CD, sí, que es La Paloma.
Que no sé si esa paloma de que canta Serrat es también otra versión del poema de Rafael Alberti.
Pues no,
se equivocó la paloma, se equivocaba.
Se equivocó La Paloma.
Ese es un poema de Rafael Alberti, pues yo lo conozco en la voz de, creo que es Ana Belén, que a quien se lo he escuchado.
Sí, que luego lo versiona Ana Belén, efectivamente.
Muy bien. Bueno, pues, y un reto para los próximos años, porque está, yo creo, plenamente activo. Además, las orquídeas ya están mejor ahí en el despacho que en ningún sitio.
Sí, bueno, las voy a tener que dejar. Quiero decir, todavía me quedan unos años, pocos, pero bueno. Pues un reto. Pues mira, prepararme un poco para cuando me jubile, porque hay muchas veces que vengo a la facultad y digo, si yo no tuviera que ir a la facultad ahora, ¿qué haría? Creo que yo tendría cosas que hacer, lo que yo digo en plan broma, terapia ocupacional, seguro que algo encontraría. Pero yo creo un poco que tengo en la cabeza el saber prepararme para cuando me jubile.
Uh-huh. Oye, Luis, me viene otra pregunta. No sé si Andrés tenía hoy otra pregunta que me viene. Cuando hablas de eso, de salud, de terapia ocupacional, porque se está hablando mucho de salud mental en estos últimos tiempos, que dicen que nos hemos quedado tocados muchísima gente por el tema de la pandemia, sobre todo, que hay muchos problemas de salud mental. Yo no sé si quieres hacerme alguna reflexión en torno a eso, si es cierto que es así, si es que lo estamos viviendo de otra manera, pero sí que parece que es un problema de salud pública.
Es un problema de salud pública importante. Es un problema de salud pública importante. Mi opinión es verdad que estamos en el mundo de las evidencias y bueno, no te sabría dar estadísticas, pero mi percepción es que después de la pandemia, socialmente y ya te hablo yo a nivel individual, tenemos un cierto grado de estrés post-pandemia o estrés postraumático que está afectando a la sociedad. Yo creo que la sociedad está un poco irascible. Todo y el estrés y la demanda y la tensión y el ritmo que llevamos de vida a todos, que muchas veces no tiene sentido y que deberíamos de reflexionar, al final nos genera estrés y nos genera insatisfacción y nos genera problemas mentales, que también es un tópico, pero es verdad, hoy día se les da visibilidad y entonces parece que hay muchos más, pero hay muchos y hay que prestar una especial atención a los jóvenes y a grupos vulnerables, a los ancianos y aquellos grupos que pueden ser mucho más susceptibles a todos estos problemas. Porque a uno le duele el dedo y es lo peor que le pasa. Pero yo creo que entre la enfermedad mental y la enfermedad física, para mí creo que es más tortuoso la enfermedad mental que la enfermedad física.
Uh-huh. Además no se ve, ¿no? Quiero decir, tampoco lo puede percibir. La mayoría de los casos no lo perciben las personas que tienes alrededor.
No. Y la manera de vivirlo y de contarlo muchas veces no ni es fácil, ni quieren o no se atreven. Dan sus señales de alerta que no siempre estamos preparados ni para manejarlas ni gestionarlas.
Bueno, pues tenemos tarea por delante, tenemos, como sociedad me refiero, ¿no? Tenemos tarea por delante.
Tenemos tarea por delante y tenemos que hacer algo porque nos va a invadir la inteligencia artificial.
Eso es, la inteligencia
artificial. Nos va a manipular la inteligencia artificial.
Eso es, ¿qué opinión tienes tú sobre eso?
Pues mira,
y aplicándolo a la propia Universidad de Salamanca, que también parece que se está
haciendo un curso hace poquito.
Ya decía yo que tú tenías que estar al tanto de eso.
Pues mira, yo siempre digo que voy a dejar el pupitre, pero es
no
inevitable, no lo dejo nunca. Y la verdad es que quien nos lo dio es de la Facultad de Biología. Bueno, muy bueno como docente, estupendo, no se hace nada aburrido. Y me gustó mucho como herramienta aplicable a la docencia. Es verdad que todo el mundo nos van a copiar los estudiantes, nos van a hacer los trabajos que nos lo hacen de inteligencia artificial y todas esas cosas, pero bien visto es una herramienta que bien manejada ayuda mucho y nos va a ayudar mucho en todos los campos. Pero mal utilizada es una herramienta de poder muy peligrosa. Uh-huh. Y de poder y de control. Entonces, como herramienta para ayudarnos al trabajo, para hacer las diapositivas, la página web, para todo y mucho más importante, sí me gusta, me llama la atención, pero me da mucho miedo.
Bueno, y ya por último, Luis, el último mensaje me gustaría que fuera dirigido a la radio de la universidad, a su aniversario, a sus 30 años, como persona que además la ha vivido muy en primera persona, ¿no?, en algunos años de su programación. ¿Qué te sugiere ese aniversario? No sé si harías incluso alguna petición, algún consejo o simplemente una felicitación.
Bueno, yo en primer lugar felicitación, efectivamente por lo que yo conozco y porque Elena, es verdad que te conoce mucha más gente de lo que tú piensas. Y
hasta, te digo hasta, porque Eva, mí, hasta Eva Soriano creo hasta que me conocía.
Sí.
Creo que.
Pero a mí eso una vez me lo dijeron, dice Luis, no te equivoques que te conoce mucha gente, pues a ti te pasa lo mismo. Tú te metes aquí, trabajas, echas horas, luchas para sacar las cosas adelante y parece que haces un trabajo que queda en la sombra. Pero no, hay gente que lo sabe apreciar y mucha gente que te conoce. Pero bueno, el único deseo va a ser para mí mismo. Voy a ver si la próxima vez que venga a la radio te puedo decir, mira, te escucho todos los días y este programa me gusta, este programa no me gusta, le puedes dar este matiz, no le puedes dar este matiz. Y bueno, pues potenciar el bienestar, el saber vivir y la salud mental y saber el tiempo de ocio y saber lo que es trabajo y trabajar y luego dedicarte a ti, a la familia, a pasear y a las orquídeas, a los peces, a lo que te guste.
Saber vivir. Bueno, había un programa también en televisión, sí, que era de salud, que
verdad.
Bueno, que creo hace poco murió precisamente el presentador que lo hacía.
Sí, que saber no era vivir. Médico.
Bueno, Luis, pues nos vamos a quedar enseguida con la sorpresa final, que nos va a venir también de la mano de nuestro compañero Andrés, pero antes dinos qué música te ponemos para despedir el programa, justo después de ese resumen que nos hará Andrés. No sé si la paloma o prefieres otra cosa.
¿La sintonía del programa lo tienes?
Uf.
No.
Eso habría que buscar. Bueno, es que tenía yo que haber preparado algo de eso. Si es que soy muy dejada, Luis.
Yo pensé, digo, va a empezar con la sintonía.
Ay, qué pena.
La
ay,
sintonía
qué,
del
ay, qué
programa.
Pena. No la tenemos.
Bueno,
¿Pero te acuerdas de quién la interpretaba, la música?
Ay, era un grupo español muy conocido.
Sí.
Pero ahora no te sabría decir si Héroes del Silencio o si, no sé, era uno de
bueno,
aquellos.
Pues yo me comprometo, por lo menos para luego ya cuando este programa lo colguemos en la página web de la radio, que va a salir con esa sintonía.
Porque además cada vez que lo oigo, vengo a Radio Universidad.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues hay que buscarlo. Voy a buscar con mucho empeño, Luis.
Bueno, pues pon... ¿Qué tenéis a mano?
De todo, lo que quieras.
Pues venga, uno de esa hora. La Paloma.
La Paloma. Ahí, si lo tenéis. Muy bien. Pues lo va buscando nuestro compañero Miguel, que nos asiste hoy en los controles. Y Andrés, puedes empezar.
La Paloma de Serrat. Bueno, Elena, mientras pasaban los minutos de esta entrevista he estado haciendo sumas. Nosotros decíamos que eran 30 entrevistas por 30 años, nos hemos pasado de las 30, esta es la número 31, pero he visto que el total de las entrevistas van a ser 35 y el total de las que voy a haber hecho yo contigo son 25. Si hacemos la media aritmética son 30, no hemos mentido tanto.
¿Ves tú?
Y bueno, sí que te conocen, sí que te conocen. Es cierto que lo del inicio del programa, yo simplemente les pedí fuera de micro que me contasen la anécdota más censurable que se les ocurriera. Pero en otros ámbitos sí te conocen. Sabes que he hecho entrevistas estos meses para másteres de radio. Todo el mundo te conoce y sabe cosas de ti. Y eso es de verdad, esas no las puedo emitir porque son ciertas.
Bueno.
Ha empezado la entrevista diciendo que la mar es muy relajante. Y lo es, yo me voy a verla ahora mismo, de hecho. Comenzó en su primer colegio diciendo que no está traumatizado de él. Qué mejor cosa se puede decir de un colegio, ¿verdad? Muchos años en la universidad, principalmente dedicados a la docencia, y habla de ella con cariño. Después de 37 años en la docencia, diciendo que la disfruta. Y encima, después de una entrevista como esta, en la que a mí me ha caído bien y me ha caído simpático este caballero, yo siempre me pregunto, ¿este también tendrá alumnos que digan, ja, este profesor, tal, él también? Ja, me cuesta creerlo, pero bueno.
Pues seguro,
oye,
que sí.
Seguro que sí. Ay, no lo sé, no lo sé. Bueno, médico, no el primero de la familia. Y habéis hablado que cuando conocemos a un médico, nos aprovechemos así un poquito de él. ¿No conoceréis a un fisio, por casualidad? Recuerdos de pandemia, qué tiempos aquellos más tristes, de los que nos dice que no hemos aprendido tanto como deberíamos. Por si a alguien le hace falta el argumento de autoridad, lo dice Luis Félix. Se le mueren los peces y las orquídeas. Y ya ves lo que dice Elena, que se podría haber hecho mucho más aún en esta radio, mucho más todavía. Más todavía, este que debe ser uno de los servicios de la universidad que más horas extra acumula. Vamos, vamos, hombre, más todavía con todo lo que has hecho de esta radio, Elena. Me ha parecido muy bonita la frase de que quiero prepararme para cuando me jubile. Es una buena manera de enfrentar el trabajo. Y con esto nos quedamos. Y ya habéis escuchado lo del inicio. Nunca digas, de esta imprenta no beberé, ni esta rana no es mi padre. No era así el refrán exactamente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, que suene ese rat.
Nunca digas, de este agua no beberé. Luis, pues yo...
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias siempre a ti.
No pensaba que fuera a ser un monográfico sobre mí tan personal.
Bueno, yo creo,
un placer.
Hoy ha sido el que menos monográfico ha sido, porque hoy he salido yo mucho, que no tenía que haber salido tanto.
Está muy bien. Si celebramos la universidad, el Radio Universidad, tienes que estar tú.
Bueno, Radio Elena,
a mí me encanta celebrarlo contigo siempre, Luis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche era mañana. Se equivocaba. Se equivocaba. Que las estrellas, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la hora.